Gran Canaria.
Estar informado.
Las 11 y 6 minutos, saludos, la parte técnica de Marcelo Cordobés, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es jueves, día 13 de agosto. Esa canción que escucha se llama Undercover Martin y sigue de Tudor Cinema Club. Ya saben que soy muy fan de la música anglosajona, es un grupo que vale la pena escucharlo. Además grabó uno de sus videoclips, concretamente esta canción, en un hotel aquí en Gran Canaria y en varios enclaves también en la cumbre de Gran Canaria, y vale la pena verlo, ¿por qué no? Al final son ingleses, pero cómo no, al turismo ya saben que le gusta. Pues ellos decidieron grabar una de sus canciones de su disco, pues aquí, precisamente en la isla de Gran Canaria. Saludos a todo el mundo que me está escuchando, a todos los oyentes, no solo en nuestra plataforma online, a través de nuestra web, sino también a los radio oyentes que me escuchen, no solo en Gran Canaria, sino en el resto de islas. Hoy tenemos el programa bastante cargado. Hablaremos con Olga Palacios, ella es de la Asociación de Vegueta, Ocio y Restauración, y le preguntaremos por la opinión que tiene o cómo valoran pues que se haya estigmatizado a los jóvenes al ocio nocturno, a la restauración, a esas terrazas, por el incremento de casos, sobre todo en la población joven. Estará con nosotros también Jorge Martín de la Cova, el párroco de la Basílica de Teror, porque la iglesia abre ya el programa, ya ha abierto el programa de la festividad de Nuestra Señora del Pino. La imagen de la Virgen del Pino va a permanecer en el presbiterio alto de la Basílica del 15 de agosto al 12 de octubre. Ya saben que pueden contemplar la imagen de Nuestra Señora del Pino en su talla original sin sus mantos, y estarán pues en la iglesia en lo alto y podrán verla y visitarla, pero siempre con precaución y sin aglomeraciones, que al final pues estamos batallando con contra de un virus llamado coronavirus, llamado COVID-19, que sigue en nuestras calles, sigue en nuestras calles, sigue en nuestras casas y sigue, pues, no se ha ido todavía. Quiere convivir con nosotros y tenemos que, pues como ya saben, lanzar ese mensaje de recomendaciones. Lávense mucho las manos, por favor mantengan la distancia, utilicen las mascarillas, que es muy importante, porque la verdad que tenemos que convivir bastante tiempo con este virus, y al final pues están incrementando los casos y tenemos que ser muy muy precavidos con lo que nos puede llegar, porque la verdad que toda precaución es poca. Siempre sin alarmarles, pero hay que seguir las recomendaciones que nos dan sanitarias. Además, hoy habrá consejo de gobierno sobre las 12, se estima que Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario, pues hable precisamente de la evolución de la pandemia aquí en Canarias, y veremos a ver qué es lo que diremos. Estaremos muy atentos, y en el caso de que digan cosas bastante urgentes y que tengamos que saber de relevancia, la contaremos aquí de inmediato en nuestros micrófonos. Abriremos los micrófonos precisamente para escucharle. Enrique Hernández estará con nosotros como cada jueves para hablar sobre las empresas y qué hacer, y darnos algunos tips o algunos consejos si tienen pensado, pues, o si eres emprendedor, emprendedora, y tienes pensado pues abrir tu negocio. Hoy estará con nosotros para hablarnos sobre ello. Como también cada jueves tenemos nuestro espacio Tierra Madre, y hoy estará con nosotros un personaje que se llama Cristo Padilla, que se ha viralizado en las redes sociales y se ha vuelto muy famoso por su manera de limpiar precisamente barrancos, la costa, playas incluso. Él comenzó él solo comenzó a, después del desconfinamiento, en plena fase 1, a limpiar, pues poco a poco, las zonas de barranco que estaban cerca de su casa en el municipio de Telde. Y ahora, pues ha creado su ejército. No le gusta llamarlo ejército, pero bueno, poco a poco se ha ido sumando pues bastantes personas que han querido acompañarle en esta carrera, en esta limpieza, ¿no? Cada vez son más, hay muchos donantes también anónimos que le proporcionan pues guantes, también bolsas de basura, y la verdad que está creando tan tendencia. Ojalá todas las tendencias fuesen estas. Además, también estará con nosotros, hablaremos de inmigración, Juan Carlos Lorenzo, él es el coordinador de Comisión Española de ayuda al refugiado aquí en Canarias. Hablaremos pues de, lamentablemente, de esos datos que van en aumento de la inmigración en la ruta Canarias. Josué Íñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de la Zona de Gran Canaria, también estará con nosotros para hablarnos sobre el nuevo dispositivo y el refuerzo en el control de la zona de esparcimiento para velar por la salud pública y ver precisamente si los ciudadanos están cumpliendo con las normas sanitarias, tales como, por ejemplo, el uso de las mascarillas en locales o en sitios cerrados, y bueno, pues también pues para ver qué tienen pensado hacer. Como ya saben, ya le hemos expuesto, pondremos el Consejo de Gobierno para que tengan toda la información de primera mano en nuestros micrófonos. Saben también que los 10 últimos minutos podrán llamar a la radio, el 928-2087-82, 928-2087-82, para contarnos pues qué les parece estos temas, por ejemplo, o cualquier denuncia que quieran hacer o preocupación que tengan, siempre con el respeto. No queremos haters, la verdad, en nuestros micrófonos, porque ya para negatividad tenemos ya bastantes cosas, y ya saben, siempre con positividad y sobre todo con mucho respeto, que nos encanta cuando están con esa actitud, la verdad. Y nuestro número de WhatsApp, 610-108005, pueden hacer radio con nosotros, que es lo que nos encanta. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Las 11 y 12 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos pendientes del Gobierno de Canarias, que está reunido de forma extraordinaria esta mañana para analizar la evolución del coronavirus. En las dos últimas semanas, las cifras de casos activos han experimentado un fuerte repunte y actualmente contamos con 536 casos activos y 28 brotes, uno de ellos en Gran Canaria, con hasta 60 positivos. Además, también sabemos, por otra parte, que son hasta 1.000 personas las que están aisladas debido a los brotes activos. Desde Salud Pública del Gobierno de Canarias señalan que la población debe de cumplir las medidas de seguridad. Amos García descarta que se puedan realizar confinamientos selectivos. Esto es lo que nos contaba este especialista en COPE Canarias.
Si la situación así lo requiere, hay que priorizar la salud, y yo entiendo, y nosotros como profesionales sanitarios tendríamos que recomendar la realización de confinamiento selectivo siempre que la situación lo requiera. Afortunadamente, en estos momentos no se da esa situación en nuestra tierra, pero si se diera, tiene que priorizarse la salud.
Los sanitarios, mientras tanto, ya tienen en mente que se pueda producir un rebrote en las emergencias sanitarias a consecuencia del coronavirus. La portavoz de la Federación de Salud e Intersindical, Cati Darias, cree que la nueva normalidad ha sido diseñada exclusivamente según criterios económicos, sin tener en cuenta los médicos.
La situación nos preocupa ampliamente. Nos preocupan los profesionales, la excesiva preocupación que ha tenido el gobierno una vez se produce la apertura de reanudar todo tipo de actividad económica, sacrificando de alguna manera la salud de la población en base a criterios puramente economicistas. Se habla que los nuevos rebrotes están relacionados con el ocio nocturno, pero es que el ocio nocturno está autorizado.
Les contamos también que los precios caen en Canarias un 0,9% en el mes de julio y que un ciclista ha sido herido de carácter moderado al colisionar con un turismo que estaba estacionado. Ha ocurrido en Agaete.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información, pero se ocurren sobre las 11:30, sobre las 12 de la mañana, pero se ocurre en la última hora, se la contaremos a nuestro micrófono de inmediato. Tiempo ahora también para conocer qué publican las ediciones digitales de los principales periódicos de Las Palmas. Santi.
Comenzamos con Canarias 7, que nos está contando apertura extraordinaria de las listas docentes en 31 especialidades. Además, llegan las primeras multas de la inspección por los ERTE y los asesores critican el exceso de celo. Y Sanidad pide a los ayuntamientos que actúen con severidad. En la provincia, Diario de Las Palmas, Sanidad pide mayor implicación municipal. Gran Canaria registra 60 contagiados en una fiesta. En Canarias hay más de 1.000 personas aisladas debido a los brotes activos. La página web de COPE Gran Canaria hoy está contando la caída de una palmera en el paseo de Chil, causando daños a dos turismos y a una moto. La foto es espectacular, cómo ha dejado esa palmera al caer un Mercedes sobre el que ha impactado. Además, investigan a un hombre por maltratar a un perro en Fuerteventura y detenido por golpear con un palo de golf a otro hombre en Playa del Inglés.
Gracias, Santi. Ahora queremos irnos hasta el 112, hasta el gobierno de Canarias, al Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias. Parece que no nos coge el teléfono, intentaremos un poco más tarde. Tiempo ahora para conocer las tendencias. ¿De qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esas tendencias en Twitter, Santi?
Pues en Twitter se está hablando de varias cosas, por ejemplo, de un suceso que ha tenido lugar en Escocia, al menos 3 muertos y varios heridos por el descarrilamiento de un tren. Se está hablando también de Jorge Javier Vázquez y sus problemas con Hacienda, Bel-Air, que parece que el príncipe de Bel-Air podría tener una especie de remake, aunque con un tono más serio. Iker Jiménez también es tendencia, y en deportes el Atlético de Madrid, que esta noche juega su partido de Champions. Son algunas de las cuestiones que hoy se destacan en la red social de Twitter.
Gracias, Santi. Estaremos muy atentos. Ya saben cómo nos gusta a nosotros el Twitter. Feliz jueves también para todos los oyentes, para todos los que nos estén escuchando. Y ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy jueves esperamos en la isla de Gran Canaria cielos nubosos en el norte y en el nordeste, aunque se abrirán amplios claros en las horas centrales. En el resto contaremos con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, esperamos hoy pocos cambios, con una máxima en Las Palmas de Gran Canaria que será de 24 grados. Por último, el viento soplará fuerte en régimen de alisios en las vertientes sudeste y oeste, con viento del norte flojo en zonas altas y brisas en las costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y también un último apunte que nos acaban de llegar. Hay retenciones ahora mismo en la Gran Canaria 1, dirección sur. Tengan mucha precaución aquellos oyentes que nos estén, o conductores que estén ahora mismo en el coche yendo hacia el sur. Intenten buscar otras vías alternativas. Hay retenciones, como bien apuntado, en la Gran Canaria 1, dirección sur. Así que mucha paciencia y esperen intenten no insistir en el efecto mirón. Y recordarles, pues precisamente, que retenciones en Gran Canaria 1, dirección sur. Preocupación en Canarias por los rebrotes que está habiendo poco a poco en diferentes islas, sobre todo en la isla de Gran Canaria, y sobre todo el 95% de estos datos corresponden a un a menores de 30 años. Una situación que achacan muchas personas a las fiestas y al ocio nocturno, en concreto también a las terrazas. Precisamente queremos hablar sobre este asunto con Olga Palacios. Ella es la gerente de la Asociación Vegueta Ocio y Restauración. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Estamos viendo, cómo desde el primer momento, desde el desconfinamiento, se les ha puesto algunas trabas, ¿no?, a la hora de abrir los locales y sobre todo las terrazas. ¿Cómo están viviéndolo?
Hombre, vamos a ver, los inicios de las fases de la desescalada fueron muy complicados porque, si un poco se recuerda, en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria Capital fue prácticamente el único ayuntamiento que no permitió a los locales de hostelería la ampliación transitoria del uso de la calle para poder poner la terraza completa con la separación legal. Entonces, bueno, dentro no se podía entrar clientes y fuera, a lo mejor podían abrir solo con dos mesas. Entonces, bueno, era totalmente imposible económicamente. La gente está en una situación económica límite intentándolo, pero arrastra todavía todo eso, porque cada semana era fundamental. Bueno, tampoco las terrazas están teniendo una afluencia masiva, ¿eh? Están siendo una afluencia normal, bastante discreta, y hay horarios en las que están bastante vacías.
Ustedes, en el caso de las terrazas, ¿no?, en la zona de Vegueta, pues pues estamos acostumbrados a ver pues bastante gente, ¿no?, y afluencia en términos normales, ¿no? Ahora, obviamente, ustedes están llevando una serie de medidas. Si es tan amable, podría recordarnos, Olga, ¿qué medidas están tomando en cuenta pues todos los locales que tienen de restauración?
Bueno, en este momento, todas las mesas tienen que estar separadas entre sí 1.5 metros. Aparte de eso, los empleados que atienden, por supuesto, tienen que llevar todos mascarillas. No se recomienda que lleven guantes, porque el guante realmente al final lo que mantiene es más bacterias, lo que sí que tiene una desinfección continua de las manos, y luego cada vez que un cliente o un grupo de clientes se siente y se levanta, desinfectan mesa y las partes de las sillas donde el cliente roza, sobre todo lo que son los brazos y asientos. Y luego, bueno, en estos momentos ya, después de la publicación de las últimas normativas por parte del Gobierno de Canarias, se les insta a los clientes que los ratos que no están consumiendo directamente, porque mientras están comiendo o tomando alguna bebida, el cliente se quita la mascarilla, pero después el cliente debe de tenerla puesta.
Olga, hay voces que dicen que quieren que el ocio nocturno pues desaparezca, incluso las terrazas también, porque consideran que como la gente no toma medidas, pues deben de alguna manera cerrar estos locales para que evitar la propagación del virus. ¿Cómo valoran tanto los empresarios como ustedes como asociación esta noticia?
A ver. Evidentemente, a mí el ocio nocturno, sé que hay provincias, sitios en los que está dando problemas. La verdad es que ahora mismo hay rastreadores, hay un control bastante exhaustivo de cada foco de contagio, se investiga al inicio, no hay absolutamente ningún indicio, bueno, no hay ninguna investigación fehaciente de que haya habido ningún brote vinculado, ni a terrazas menos, o sea que se bloquee la actividad en terrazas es una auténtica barbaridad, porque todos los expertos en virología saben perfectamente que precisamente al aire libre es el entorno en el que menos problemas de potencial contagio tiene, siempre y cuando se mantenga pues esa distancia que hemos estado comentando antes de 1.5 metros, y más porque en las terrazas la concentración de gente que está viendo es pequeña. Por ejemplo, en la media de terrazas en una zona como Vegueta, en la que yo actúo sobre todo, es de 4 mesas por local, es decir, es una terraza pequeñísima. Yo no sé si hay personas que tengan terrazas mucho más grandes, pero aún así tienen que respetar la distancia de 1.5 metros, y como insisto, no hay ninguna demostración de ningún brote. El ocio nocturno de por sí, prácticamente en nuestra zona no ha iniciado la actividad, porque las restricciones que tiene que aplicar son tan intensas que muchas veces no le sale rentable ni abrir, con lo que el ocio nocturno, desde luego, por lo menos por la constancia que tengo yo, Gran Canaria Capital no es la que está generando el problema. Las terrazas tampoco. Pero sí hemos visto, y yo lo veo diariamente, y estoy segura de que los oyentes lo verán diariamente, que tristemente hay gente, tristemente también es un porcentaje muy grande de gente joven, que parece que esto no va con ellos, y es que yo lo veo diariamente. Yo voy a lo mejor a hacer una tramitación, o voy a lo típico, vas al supermercado, y se me ocurre ir a un supermercado de un centro comercial que procuro que sea uno de los abiertos, etc., y yo me encuentro continuamente, veo a gente joven que lleva la mascarilla colgando la oreja, o debajo del cuello, o la cabeza, o directamente no la lleva, abrazándose y besándose, que no ve perfectamente que no son de la misma unidad de convivencia. Y eso, y luego lo ves reuniéndose en todos los sitios. Yo tengo un hijo de 21 años. Mi hijo lleva una mascarilla de la máxima protección, porque precisamente él estudia biotecnología, y él mismo me comenta horrorizado lo que presencia prácticamente a diario. Porque dice que es que la gente joven no está tomando precaución en ningún ambiente, ni playa, nada de nada de nada. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco lógicos. Hay miles de familias que dependen de la hostelería y miles de familias que tienen, y si la hostelería tiene que hacer algo porque es estrictamente necesario por la situación sanitaria, por supuesto que se hace como se ha hecho hasta ahora. Pero lo que no podemos es sacrificar siempre la misma parte de la sociedad cuando realmente el foco está ubicado en otra, y habría que plantear otro tipo de medidas. Si está en Cataluña, están contratando a gente joven que se está dedicando a ir a partir de las 6 de la tarde a los horarios y los sitios que saben que hay concentraciones de gente joven, porque es que son facilísimas a saber, que hablen con la policía local, ¿tá? Porque ellos lo tienen todo súper controlado. Y van de buen talante aleccionando y motivando a la gente joven para que sean responsables. Luego ya, si hay una reiteración, pues aplican otro tipo de medidas, pero lo que no puede ser es que bloqueemos una parte importantísima de la economía cuando los focos están ubicados en otros ambientes. Seamos imaginativos y planteemos alternativas que ya se están practicando en otros sitios, porque el problema está directamente en la calle con unos colectivos, no está porque tú te sientes en una terraza. Yo te puedo garantizar que con el rastreo que hay, ¿sí?, que gracias a Dios es exhaustivo, no hay ni un solo contagio demostrado en ninguna terraza.
Con lo cual, ¿cuál sería, Olga, pues esas alternativas, pues para que no cierren las terrazas ni clausuren temporalmente otra vez las zonas de los locales de restauración? ¿Cuáles serían otras alternativas que propondrían, por ejemplo, desde las asociaciones?
Pues mira, sobre todo lo que te acabo de decir, sabemos perfectamente y todos lo sabemos que hay un foco muy importante, y luego otro foco muy importante de contagio está siendo el ambiente familiar. ¿Qué tendrá que ver el ambiente familiar con la actividad de hostelería? Tú te vas a la reunión en casa de tu primo y no hay forma de controlarlo. Yo sigo insistiendo en que creo que hay que hacer una gran incidencia de campaña en la responsabilidad ciudadana en sus ambientes familiares, que sabemos que es uno de los grandes focos de contagio. Y luego yo pondría, ya que tenemos contratado un montón de rastreadores, pues contratemos a gente temporalmente para que se vaya directamente a las grandes concentraciones de gente joven. Y luego, por otro lado, nosotros desde la asociación potenciaremos todavía más el cliente respete el último cambio del gobierno de Canarias, de decir, oye, mientras no te estás estrictamente tomando lo que te estés tomando, comiendo lo que te estés comiendo, por favor, en esos tratos, ponte la mascarilla. Pero insisto, no hay focos vinculados con la restauración. De cualquier manera, por nuestra parte, a ver, se hará todo lo posible, pero insisto, creo que hay que hacer una labor de concienciación vinculada a los entornos familiares y una labor de concienciación específica vinculada a los entornos más jóvenes de la sociedad.
¿Cómo valora también, pues, que se hayan prohibido en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, pues que no se fume en las terrazas a consecuencia de esta pandemia y del coronavirus? ¿De qué manera podría afectar?
Hombre, a ver, vamos a ver, yo creo que, insisto, si no está habiendo para nada rebrotes vinculados ni contagios vinculados a las terrazas, no tiene mucho sentido. Por otra parte, yo ya creo que es un tema que en todo caso tendrán que valorar los expertos, porque ¿qué motivación tiene que tú no dejes fumar en una terraza? La gente ya, cuando tuvimos el confinamiento, salió desesperada de las casas, pero desesperada, que vamos a volver otra vez a hacer que la gente, pues, que se vea limitadísima. Yo creo que, a ver, yo no veo a gente en las terrazas fumando como carreteros. La gente que fuma ocasionalmente, gracias a Dios tenemos una sociedad que cada vez fuma menos. Por lo menos la de aquí, la de Canarias. Yo lo veo en Gran Canaria, cada vez la gente fuma menos. Entonces, creo que no haría ningún efecto, ya que está demostrado por un momento que no hay ninguna vinculación directa entre ese tipo de actividad y esa situación. Y, hombre, evidentemente, si tú no dejas fumar ya ni en las terrazas, pues que no sé lo que hará la gente, pues la gente será capaz de venir a una terraza, tomarse algo, levantarse, salir unos metros y ponerse a fumar. Estoy segura de que la gente será capaz de hacer hasta esas cosas. Porque por el momento la gente lo que no está dispuesta es a volverse a encerrar. Es decir, la gente se encerrará si no queda otro remedio, pero tenemos un poco que también pensar que no podemos prohibirlo todo. Que como sigamos así, vamos a prohibir respirar.
¿Y ustedes no contemplan, no, que se vuelvan a cerrar y que vuelvan a tener que, bueno, pues que no estar e intentar luchar para que el ocio, incluso la restauración, pues no deje de funcionar, ¿no?
Mira, solamente el cierre que se hizo en el estado de alarma en este país, yo te lo digo como economista que soy, supuso una reducción del Producto Interior Bruto de un 18,5%, es decir, destrucción de tejido económico, para que nos entendamos. Si vuelve a haber otro confinamiento, la economía no lo soporta. Y la economía no es algo abstracto. La economía son personas, familias, unidades individuales que tienen que vivir, que tienen que comer. O sea, la restauración no podrá soportar ningún cierre. Ya está ahora mismo en tela de juicio la supervivencia de muchísimo. La gente lo está intentando, pero se están facturando un 40 o un 50% menos. Esto no es algo teórico. Estamos hablando de una realidad humana. Va a llegar un momento en que la tesitura es... Si la cosa se pone tan extrema, va a llegar un momento que la tesitura es o que la gente coma y sobreviva o que la gente coja el COVID, porque es que realmente, señores, o sea, sería totalmente imposible sostener un nuevo cierre.
Es imposible y además es algo que ustedes rechazan totalmente, ¿no? Por ahí no está la solución. Quizás hay que ampliar pues las sanciones o la vigilancia, que serían otras de las alternativas.
Efectivamente, nosotros optamos más por una vigilancia, por una concienciación. Hay países del norte de Europa que no han hecho cierre absoluto, unos con más éxito, otros con menos éxito. Yo creo que aplicando el uso de la mascarilla de una manera en todos los entornos, lógicamente, mientras tú estás tomando algo, bebiendo algo, no la puedes llevar puesta con lo que en ese instante no, yo creo, potenciando todavía más las medidas de higiene, controlando cómo se está haciendo el tema de los focos, yo creo que podemos hacer una labor en la que podamos mantener la economía de alguna manera funcionando. Digo de alguna manera porque no está funcionando al 100%, seamos todos honestos. Pero lo que no podemos es hacer un cierre. Es que no es viable. Llegará el momento que la disyuntiva es o comemos o qué hacemos. Llegará el momento que será tan extrema. Yo perdona que sea tan extrema, pero es que es así. No me estoy inventando las cifras. Imagínate si hemos destruido tejido económico casi en un 20% en 3 meses. Que no ocurrirá si se nos vuelve a ocurrir hacer algo así. Yo lo veo viable. Aparte de que vamos a ver, yo quiero también hacer una reflexión que es importante. Evidentemente, yo, por ejemplo, soy persona de alto riesgo y soy una persona bastante cuidadosa que no vivo en hipocondria, pero simplemente cuidadosa. Pero y me relaciono y me muevo con mucho cuidado. Pero ahora mismo tenemos muchísimos positivos que no están vinculados con cuadros complicados por la sencilla razón de que hoy en día se hacen muchísimos más PCR. Todas las personas que han estado en contacto con un positivo, pero podemos hablar a lo mejor de 40 personas, se les hacen pruebas y saltan un montón de positivos asintomáticos. De hecho, por eso ahora tenemos muchísimas más personas dentro del grupo de gente joven y tenemos hasta porcentajes llamativos de contagiados positivos totalmente asintomáticos en niños de 0 a 6 años. Entonces, ahora mismo las estadísticas están dando números de positivos elevaditos, pero que en ningún momento tienen que ver con situaciones dramáticas de colapso sanitario. Y evidentemente hay que hacer una responsabilidad ciudadana, los expertos saben las cifras que hay que manejar, los porcentajes de contagio que hay que manejar, etc. Pero voy a decir una cifra al azar, 300, 400 contagiados que pueda haber en estos momentos, no son los 300 o 400 contagiados que había en la época más intensa de la pandemia, porque en aquella época no estaban en funcionamiento todos los mecanismos que están ahora, con los que lo que salían en aquella época eran gente ya que saltaba con la enfermedad en síntomas concretos, y era cuando realmente se detectaba. No había prácticamente en esas estadísticas los asintomáticos o la gente que era positiva. Pero no tenía ningún tipo de nada, ni de fiebre, ni de nada, no salían en las estadísticas prácticamente porque no se hacían casi pruebas. Hoy en día no tiene nada que ver. Hay un porcentaje grandísimo, pero en cuanto a las cifras que tenemos ahora mismo en Gran Canaria, vamos, por las cifras que me comentaron a mí hasta ayer, en UCI solo había 2 personas. No estoy diciendo que sea deseable que tengamos 2 personas en UCI, por el amor de Dios, por supuesto.
Sí, pero
que
tampoco son tan alarmantes quizás como al principio, ¿no?
Claro, porque es que tenemos que tener en cuenta que se está haciendo PCR a todo el mundo que ha tenido contacto en un periodo de 14 días con una persona que ha tenido un PCR positivo.
Claro.
Entonces tenemos unos porcentajes y unos números que no tienen absolutamente nada que ver a la hora de analizarlos con los que teníamos en marzo, ¿no?
Olga Palacio, gerente de la Asociación Vegeta Ocio Restauración, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y por valorar la posibilidad, que esperemos que no, del cierre o más control de las terrazas y locales de restauración. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Si desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Rúscale ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Nos vamos a la Villa Mariana, nos vamos a Teror y saludamos a esta hora a Jorge Martín de la Cova, es el párroco, precisamente la Basílica de Teror. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Y es que desde ayer abrieron la iglesia para el programa, para comenzar el programa de festividad Nuestra Señora del Pino. Jorge, cuéntanos, ¿había mucha afluencia de gente? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Vamos a ver, la gente está siendo bastante responsable y sensata y están pasando por delante de la Virgen desde el mes, durante el mes de julio. todos los años por al final de agosto la imagen se quita los vestidos y el traje para que se airee, por recomendación de los restauradores en su momento, y para que veamos la belleza de la imagen. Entonces, como este año, a causa de la pandemia, la gente no puede subir al camarín a ver la imagen en tal cual es en su imagen, sin los mantos, se hizo una misa, la imagen preside el retablo, sin los mantos, y ayer, a lo largo de la semana, ha pasado mucha gente, y ayer fue la Eucaristía con el aforo de 100 personas, y no estaba el aforo completo, pero la siguió muchísima gente por los medios digitales, de tal manera que nos han dicho que en torno a 900 personas la estuvieron siguiendo ayer la Eucaristía por los medios digitales.
Y este año será algo diferente, ¿no? Este año ya sabemos que las fiestas no se van a celebrar como estamos acostumbrados, pero bueno, tienen aforo para algunas de las celebraciones religiosas que estará limitado a 100 personas. ¿Cómo será precisamente esas limitaciones? ¿Cómo podemos conseguir pues acudir a esas celebraciones religiosas?
Podemos participar todos los días en misa, excepto los lunes por la mañana a las 8:30 y a las 7 de la tarde. Y los domingos en misa a las 8, a las 10 y a las 7. Entonces, ir viniendo de una manera sensata, prudente, y si no puedo participar de la Eucaristía, pues acudir a las parroquias más cercanas, dado que el aforo de 100 personas y hay una seguridad en la puerta que nos controla, ¿no? De todas maneras, tenemos agosto, septiembre y octubre en el que podemos venir y participar de las Eucaristías en esos horarios y no dejarlo para los días importantes de septiembre, sino empezar a venir ya de una manera escalonada agosto, septiembre y octubre, máximo cuando la imagen va a estar más tiempo que nunca en el presbiterio alto, que estará colocada desde el sábado por la mañana, ya la podemos ver en el presbiterio alto de la basílica, que nos referimos al presbiterio alto, donde está la mesa, detrás de la mesa del altar, ahí podemos ver a la imagen colocada de una manera más cercana hasta el 12 de octubre. Con lo cual, si pues venimos todos los días un grupito, tanto por la mañana a las 8:30 como a las 7 de la tarde, o siguiéndolo por los medios digitales o por televisión o la televisión pública, pues podemos participar de esta manera en las fiestas de la Virgen del Pino.
Y además, ¿nos podrías recordar, Jorge, el horario de apertura de la Basílica durante los meses de agosto, septiembre y octubre para poder pues acudir y visitar a Nuestra Señora del Pino?
Sí, los horarios de martes a sábado, de 8 de la mañana a 1:30. Hay misa a las 8:30 y a las 7. Los lunes por la tarde abrimos a las 4, de 4 a 8, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Digo esto así porque los lunes por la mañana está cerrado por limpieza y arreglo de la basílica interior. Y los domingos está abierta desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 y de 4 a 8. No obstante, si no se quedan con los horarios, está en la página web de la diócesis o llamen a la basílica, pero no se fíen de los horarios como hace 5 meses que había misa cada hora en los domingos o que estaba todo el día abierta, ¿no? Ahora, por recomendación de seguridad y de sanidad, tenemos que cerrar al mediodía. Entonces, repito, de martes a sábado la basílica está abierta de 8 de la mañana a 1:30. Por la tarde, de lunes a sábado, de 4 a 8. Siempre teniendo en cuenta que hay misa a las 8:30 y a las 7 de la tarde, excepto los lunes por la mañana. Y los domingos de 7:30 a 1:30, teniendo misa a las 8, a las 10, y por la tarde de 4 a 8 y la misa a las 7.
También hay que destacar que la imagen de Nuestra Señora del Pino este año va a lucir el manto blanco y que va a estar ubicada en el presbiterio alto de la basílica. ¿Desde qué día?
Ya desde el sábado por la mañana, cuando ya se abran las puertas de la basílica, ya la imagen estará colocada, la podemos ver en el presbiterio alto, y ahí estará bendiciéndonos y pidiéndole que nos ayude, que nos ilumine y que seamos en estos momentos solidarios por lo que nos está cayendo y lo que vamos viendo en las noticias. La madre no permite nunca que a sus hijos les dañen, entonces que seamos también nosotros responsables y venir de una manera escalonada a ver la Virgen, dado que va a estar 2 meses en el presbiterio alto para venir a verla, rezarle, suplicarle y agradecerle.
que hay hueco para todo el mundo, pero sí que hay que tener conciencia. Estamos en una situación bastante inusual y debemos ser conscientes, ¿no?, de esta situación y sobre todo, pues no dejar de ir, porque no es lo que nadie quiere, sino pues si pueden ir en grupos más pequeños o incluso pues verlo en streaming, que van a ponerlo sobre todo en las celebraciones durante el Día del Pino, pues simplemente lanzar ese llamamiento.
Yo, Carla, con tu permiso,
sí, por supuesto.
Aconsejo, yo personalmente, venir a Teror las mañanas de los martes al sábado. Uh-huh. Se está bastante cómodo, se puede estar sin esas colas o esas masificaciones que se producen los domingos, porque como hay misa y durante las misas no podemos, seguridad no deja acceder a la basílica, pues lo más cómodo es que quiero participar de la Eucaristía, pues participo a las 8:30 y ya. Estoy todo, hecho todo el día entero. Que no, que quiero venir a media mañana. Es muchísimo más cómodo de martes a sábado en ese periodo de 9 a 1:30 de la tarde.
Pues lo dejamos con esas recomendaciones. Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Jorge Martín de la Cova, el párroco de la Basílica de Teror. Que tenga usted un buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias, hasta ahora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Las que te he llorado.
cuenta, ya saben, con esta sintonía tenemos que saludar a Enrique Hernández. Él es empresario y economista. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que bien, y ahora mejor, porque vamos a hablar de empresas y vamos a ayudar a muchísima gente que nos está escuchando. ¿Qué te parece si hablamos de cómo contratar empleados o qué hacer a la hora de contratar empleados, Enrique?
Perfectísimo, Carla. Pues sí, hoy vamos a hablar de las etapas que debemos de tener en cuenta a la hora de contratar un trabajador. Un tema bastante denso, Carla, que si tú me lo permites, vamos a dividirlo en dos programas.
Por supuesto.
Vamos a hacer una primera parte en este de hoy y otra segunda parte en el jueves que viene.
Uh-huh. Perfecto, bien. Me parece súper bien. Yo creo que así podemos desgranar todos los consejos y los entresijos que nos vas a traer.
Mira, Carla, bueno, antes de comenzar, decir que los empresarios tenemos una responsabilidad muy alta en la acción de emplear a un futuro trabajador. Debemos de realizarlo de forma totalmente profesional y no dejar nada a la improvisación, porque esto va a afectar a la empresa, al trabajador y además al propio mercado laboral. Nuestras malas decisiones por negligencia, pues la contratación pues va a dejar a muchos perfiles fuera en el camino y no vamos a ser justos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, temas de responsabilidad o moral empresarial aparte, vamos a ver de forma esquemática las etapas que tenemos que tomar y que debemos de ejecutar a la hora de contratar al personal. ¿Comenzamos?
Perfecto.
Vale.
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo contratamos? ¿Cuál es el paso a dar?
Carla, lo primero es la fase de selección. En esta fase, que parece sencillo, pero es básica, porque de ella va a salir nuestro candidato o candidata, por lo que debemos de tener una buena cantidad de currículum. Pero mucho ojo con esta cantidad de currículum, porque el secreto está en no perder tiempo. Por lo tanto, necesitamos ser muy específicos en la oferta, con todos los requisitos que demandamos al candidato. Pues,
me surge una pregunta. ¿Se leen realmente los currículums? Es decir, ¿hay que engañar en los currículums? ¿Hay que, a la hora de contratar a gente, realmente eso es lo que determina contratarles, el currículum? ¿O también tiene que ver la entrevista que haga de trabajo?
Bueno, lo primero es el filtrado que tenemos que hacer con los currículums, que en muchas ocasiones el problema está en que al nosotros no ser muy específicos, los empresarios no ser muy específicos con la oferta, nos llegan todo tipo de currículum. Y ahí tenemos que ser muy, muy específicos. Pero sí, nos miramos los currículum, por supuesto. Después lo decisivo es la entrevista personal.
Claro.
Y dentro de estos currículum, pues debemos de indicar a los candidatos que nos digan qué formación tiene, la experiencia en un área o sector determinado, a cualquier tipo de habilidad complementaria que necesitemos, los idiomas también, y tener esta oferta muy bien acotada para que ellos directamente se filtren, para que no nos lleguen candidatos que realmente no son, aunque no van a ser aptos para el puesto. Pero mucho cuidado, Carla, y aquí tengo que poner un disclaimer muy grande y en mayúsculas.
A ver, cuéntame.
Nunca. Te cuento. Nunca, hoy no te voy a hacer una pregunta, no te voy a poner en la tesitura.
Bueno, no pasa nada, a ver, yo intentaré buscarlo.
Bueno, mira, nunca debemos de solicitar información como sexo, edad, situación civil, hijos, condición sexual. Si se nos ocurre estas geniales preguntas, estamos poniendo en riesgo a la empresa o al autónomo una multa con una cuantía mínima de 6.000 euros por la autoridad laboral por discriminación en el acceso al puesto de trabajo. Por lo tanto, hay una responsabilidad también del empresario a la hora de poner estas ofertas. O sea,
este es el consejo del día, ¿no? Este es el consejo del día. Nunca preguntar preguntas que puedan ser de índole demasiado personal, ¿no?
Nunca, jamás, nunca, porque esto la verdad que nos puede meter en un buen lío, aun cuando lo hagamos con la mejor de las intenciones.
Uh-huh.
Pero estamos discriminando el acceso al puesto de trabajo.
Uh-huh.
Bien, ya tenemos definida cuál es la oferta, qué tipo de candidato queremos. Ahora, ¿dónde puedo poner esta oferta para que lleguen los candidatos? Pues mira, en función del perfil, pues tenemos portales en internet, pues un poco más generalistas, como pueden ser Mil Anuncios, otros un poquito más específicos y más pro, como InfoJobs.
Sí.
Y también hay fundaciones, no nos olvidemos que existen fundaciones y organizaciones como FEMEPA, la Fundación Universitaria de Las Palmas, o incluso, ojo, Cáritas, que tienen bolsas de empleo con candidatos que nos pueden enviar.
Vale.
Incluso el propio Servicio Canario de Empleo tiene una plataforma para ofrecernos candidatos a la cual podemos recurrir. Por lo tanto, tenemos bastantes lugares donde poner esta oferta.
Pero claro, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué fracasa a la hora de, o muchas empresas fracasan a la hora de contratar a alguien o de intentarlo ni siquiera?
Sobre todo porque no filtran bien. Yo creo que tener muy, muy definido el perfil que necesitamos es lo básico en el proceso de selección del personal. Si nosotros, empresa, no sabemos qué candidato necesitamos, el fracaso ya está ahí. Hemos sembrado una mala hierba para el futuro. Y sobre todo porque podemos cometer otro error que puede ser garrafal, septembrino, ¿vale? Que nos manda directamente a septiembre. Vale. Y es el hecho de contratarlo a una sabienda de que no es el candidato ideal. Eso suele suceder mucho porque a veces las empresas tenemos prisa por contratar y las prisas siempre se dicen que no son buenas consejeras.
Hombre.
Tenemos ya una base de candidatos y ahora toca depurarla. Ahora tenemos que volver a filtrarlas para quedarnos con una fase final de como mínimo unos 5, entre 5 y 10 candidatos y candidatas. Y justo en ese punto tenemos que hacer un parón importante. Antes de tomar cualquier tipo de decisión, debemos de consultar las ayudas y subvenciones a la contratación.
Eso es básico,
esto,
¿no?
Esto es decisivo para inclinarnos por un perfil u otro, porque una vez que ya esté el trabajador contratado y en la empresa, va a ser muy complicado acogernos a subvenciones y poder modificar el contrato, poder modificar. Es un lío y al final vamos a tener un problema y es que no vamos a poder acogernos a esas subvenciones. Si antes sí, en la redacción de currículum decíamos que no podíamos solicitar información sensible, ahora sí la necesitamos, porque la mayoría de estas ayudas van destinadas a mejorar la empleabilidad de colectivos con menos posibilidades de acceso al mercado, como pueden ser mujeres, trabajadores con algún tipo de discapacidad, jóvenes de 16 a 30 años y, por supuesto, los parados de larga duración. Las ayudas básicas estas pues las vamos a encontrar de forma muy completa, una guía muy completa que a mí me gusta mucho, es a que siempre recurro en el propio Servicio Público de Empleo Estatal, el famoso SEPE. Ya, el famoso y tan temido SEPE ahora con el tema de los ERTE y tal.
Sí, ahora está todo el mundo que lo mira, pero vamos, con lupa.
Y también en la actualidad, ojo, que tenemos algunas ayudas a la contratación, como por ejemplo por parte del Cabildo de Gran Canaria a través de la Fundación Universitaria, con hasta, ojo, 9.000 euros por nuevos contratos indefinidos. Una ayuda que me parece muy, muy interesante.
Hombre, lo es. ¿Y qué te parece, Enrique, si integramos los puntos más importantes de lo que hemos hablado antes de que finalicemos con esta sección tan interesante sobre las empresas?
A mí lo que me parece interesantísimo es decir que ahora mismo, en este punto, es cuando tenemos que hacer un matching. Un matching en este último listado que habíamos conseguido y las posibles ayudas o subvenciones para encontrar al candidato ideal. Resumimos, si quieres.
Venga, perfecto.
Que lo tenemos que dejar ya en este punto para la semana que viene a hablar, sí, de los convenios, los contratos y todo tipo de documentación.
Venga, perfecto.
Tenemos, por un lado, hacer una buena selección de personal consiguiendo la mayor cantidad de currículum posible, pero todos estos currículos muy filtrados, muy en la línea de lo que vamos a necesitar. Una vez tengamos estos currículum, volver a filtrar para quedarnos entre 5 y 10 candidatos, paramos, miramos cuáles son las ayudas y subvenciones y macheamos entre los 5 o 10 candidatos que tenemos y las posibles subvenciones y ayudas para determinar cuál va a ser nuestro candidato ideal.
Pues Enrique Hernández,
empresario. Pues Carla.
Muchas gracias por, como siempre, traernos estos consejos e intentar pues que tengamos unas empresas que sean enriquecedoras, ¿no? Porque al final,
ostras,
de eso se
mi
trata.
Hombre, sí.
Has visto.
Qué grande eres.
Pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un saludo.
Segunda
que
parte.
Tenga buen día. Segunda
saludos,
parte.
Chao.
Venga, hasta luego.
Escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
La 1:00 p.m, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Desde hoy está prohibido fumar en las calles y terrazas de bares de toda Galicia, siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de 2 metros entre una persona y otra. Una medida tomada por la Xunta para frenar los contagios de coronavirus que genera debate entre fumadores y no fumadores y a la que se pueden sumar otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Asturias. Todas sugieren una legislación nacional en la materia. En COPE hemos preguntado a los expertos sobre la necesidad y efectividad de esta norma. En Herrera nos contestaban desde el Hospital Universitario de La Coruña, precisamente una de las áreas sanitarias donde la situación es más preocupante, la neumóloga Marina Blanco Aparicio.
Fumar, terrazas y uso de mascarillas, una combinación que aumenta el riesgo de contagio de la COVID, que no es solo para el tabaco convencional. Hoy en día los neumólogos nos preocupa muchísimo el consumo de otros dispositivos de inhalar tóxicos, cigarrillo electrónico, alicos.
Se disparan los contagios en el País Vasco con 569 nuevos casos en las últimas 24 horas. Allí la preocupación se ha centrado especialmente en las residencias de ancianos. En Bilbao está José Luis Martín.
Sí, es la cifra más alta desde el 31 de marzo, cuando estábamos en pleno confinamiento. Más de la mitad de estos 569 nuevos contagios son personas de entre 20 y 49 años. La gran mayoría, más de 400, en Vizcaya, con Bilbao a la cabeza, con más de 150 positivos. Sobre la situación de los hospitales, 26 personas ingresaron ayer en planta. Los hospitalizados se elevan ya a 121, de ellos hay 9 en cuidados intensivos. Preocupa, como dices, la situación en las residencias. Ayer se detectaron más de una docena de positivos en una residencia de la localidad vizcaína de Zamudio. Son datos que suponen un importante aumento con respecto a los días anteriores. Ahora mismo está compareciendo la consejera vasca de Salud para hablar de la posibilidad de nuevas medidas, incluso podría ser esa prohibición de fumar como va a hacer Galicia.
La Junta de Andalucía ya prepara la vuelta al cole presencial a partir del 9 de septiembre. 2.500 enfermeros van a estar en contacto directo con los llamados tutores COVID de cada centro. En Sevilla está Manuel Torralba.
La Junta confía en una vuelta segura a las aulas a pesar de los nuevos brotes que se están produciendo en Andalucía. Para ello destinarán 600 millones de euros. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, confirma que la fecha para el comienzo del curso sigue siendo el 9 de septiembre.
Andalucía está preparada. Tiene protocolizado absolutamente todo, la vuelta al cole, la movilidad, porque la pandemia, insisto, evoluciona de forma controlada en Andalucía y eso permitirá una vuelta presencial al colegio.
La Junta prevé que se usen 3 millones de mascarillas cada mes en los centros y que los profesores se sometan a test cada 3 meses. Además, anuncia que habrá 2.500 enfermeros en constante contacto con los tutores COVID, los profesionales encargados de la enfermedad en cada centro.
La vuelta al cole, sobre cómo va a ser, es una de las grandes incógnitas del mes de septiembre. La Generalitat de Cataluña está presentando en estos momentos el protocolo de actuación que va a regir en colegios e institutos. Nos situamos ya en Barcelona, Sergi Tor.
La Generalitat confirma que las 5.400 escuelas no universitarias abrirán el 14 de septiembre, 6 meses después de su precipitado y urgente cierre por la pandemia. El conseller d'Educació, Josepa Bargalló, assume que hay que convivir con el coronavirus y que habrá positivo.
Hi haurà incidències en el dia a dia. El que han d'estar preparats és com afrontar aquestes incidències i afrontar-ho donant la màxima seguretat.
Habrá incidencias en el día a día. Lo que tenemos que estar preparados es cómo afrontar estas incidencias y afrontarlo con la máxima seguridad. Así cada escuela tendrá asignado un centro de atención primaria con una figura médica de apoyo. Se activa un protocolo de actuación con pruebas a PCR para casos sospechosos, aislamiento de contactos a la espera de resultados. La clave, afirman, que es la detección precoz de casos y la búsqueda activa de posibles contagios y se pretende que la información sea en tiempo real para reducir los riesgos.
Por cierto, que acabamos de conocer que la Generalitat de Cataluña suprime el aforo vigente del 50% en Lérida capital y otros 6 municipios cercanos, vigente desde que se confinó en julio la comarca del Segrià por el brote asociado a los temporeros de la fruta. Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Atlético ha pasado los últimos PCR, esos test de la UEFA.
Todas las pruebas realizadas ayer han sido negativas, así que el Cholo Simeone podrá contar con los 25 jugadores que se llevó a Lisboa. Recuerdo la cita de esta noche, cuartos de final de la Champions, Atlético Madrid-Leipzig, a las 9 de la noche, desde las 8, en tiempo de juego. Ya espera rival en semifinales el Paris Saint-Germain, que anoche remontó al Atalanta, ganó 2-1 con Neymar y Mbappé como protagonistas. Y mañana será el turno para el Barça, también en busca de esas semis en la Champions contra el Bayern de Múnich. El equipo de Quique Setién ya está en Portugal. Elena Condis.
El Barça ya ha aterrizado en Lisboa, con Bartomeu encabezando la expedición. Han viajado 26 futbolistas, 15 del primer equipo y 9 del filial. Va Dembélé aún sin el Alta América, vuelven Vidal y Busquets tras sanción. Las únicas ausencias son Umtiti lesionado y Artur apartado. El equipo se concentra en un lujoso hotel a 6 kilómetros del Estadio de la Luz, donde esta tarde realizarán el último entrenamiento antes del duelo. Una hora antes, a partir de las 6 menos cuarto, ruedas de prensa telemáticas de Quique Setién y Arturo Vidal.
En cuanto al coronavirus, hoy el Valladolid ha anunciado un positivo. En Fórmula 1, Checo Pérez ha dado negativo y podrá correr en Barcelona este fin de semana. Y se ha producido otro caso en baloncesto en la plantilla de Unicaja.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vas a llevar a la playa, en concreto a Benidorm, que es un destino turístico por excelencia, pero que este año está un poco de capa caída.
Sí, mira, Francisco Javier es el párroco de una iglesia entre los típicos hoteles que conforman la postal de Benidorm. Sus veranos siempre han estado marcados por la gran afluencia de vecinos, turistas españoles y extranjeros que aprovechan el verano para descansar y para ponerse morenos también. Ahora esta parroquia ve sus actividades casi paradas y su ocupación bajo mínimos a causa de la pandemia. A la 1:35 en El Espejo te cuento cuál es su situación y la de muchas parroquias a pie de playa.
Pues a la 1:35 de la tarde nos escuchamos, Nacho. Continuamos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
¿Sabías que la mortadela Siterio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Siterio, la calidad de siempre.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? De decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies. sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite.
Las 12:10, saludamos hasta ahora a Cristo Padilla, el conocido en las redes sociales como Plastimán. ¿Qué tal, Cristo? Buenos días.
Buenos días, mi niña.
¿Qué tal? La verdad que hay muchísima gente que te ha conocido porque muchos te denominan el héroe de la recogida de lo que dejamos atrás, ¿no? De lo que el humano pues está dejando atrás e inconscientemente pues tirando. Y siendo inconsciente, nos lo meten en una bolsa con lo fácil que es, ¿verdad, Cristo? Que además te hemos visto, pues, haciéndolo desde el desconfinamiento. ¿Cómo empezó todo, Cristo?
Yo, primero que nada, gracias por cederme esta entrevista, mi niña.
Nada.
Y todo empezó, no sé, yo llevo tiempo, mis padres siempre me han criado que no hay que ensuciar, pues... Claro. No asociado, y empezó un poquito allá en Lanzarote, que fui para allá de vacaciones y estaba en las playas, tenía unas playotas que no veas, y me gustó mucho Lanzarote y vi que estaba lleno de basura y empecé, iba por ahí yo a mi bola también, pero ya no lo grababa tanto, iba tranquilito y lo hacía.
Pero lo hacías porque no aguantabas ver tanta basura en la playa, sí, ¿no? Que al final somos un desastre y hay mucha gente que no cuida lo que tenemos.
Sí, los barrancos, y yo gracias al perro mío que le gusta caminar, que no vea, pues empecé a caminar por barrancos y veía basura en un barranco, digo, vale, será este barranco, me iba para otro y digo, vale, será este, pero no, son la mayoría de los barrancos, sí. Pues ya después del confinamiento seguí, que todo fue el día 5 de junio, que fue el día del medio ambiente. Pues digo, pues voy a hacer algo y me fui para un barranco allá abajo que sabía que estaba hecho polvo.
Allá
pues
abajo es en Ojos de Garza, vale.
En el canal de Ojos de Garza. Y claro, yo ya antes estaba luchando con plásticos, lata, y cuando empecé a ver ahora guantes y mascarillas, ya fue que dije yo...
Ya fue el colmo, ¿no?
Ya dije yo que va a ser lo próximo de los guantes y las mascarillas. Ahora veo que están sacando una sujeta oreja. A ver cuánto me voy a tardar, eso lo
vale,
de
que el plastiquito que te pones detrás de la cabeza,
eso,
¿no? Para poner
ahora
la
estoy
mascarilla.
Viendo eso también, a ver cuánto voy a tardar en verlo, que espero no verlo, pero seguro que ya algún día por ahí alguna limpieza lo encontraré, seguro. Y ahí empecé y vi que el confinamiento, veía yo, no, esto no va a cambiar, esto no va a ser mejores personas, ¿sí? Esto está... Nada, hipocresía pura y dura, pues como yo no soy así, pues me propuse enseñarlo la cara B, que la gente enseñara lo bonito que es la isla, que yo voy a ser verdugo de aquí, voy a empezar a enseñar la cara B de la isla, porque, como digo,
Cristo,
en mi vídeo, es muy bonita, pero está llena de basura,
claro,
por todos lados.
Cristo, la verdad que, bueno, te has hecho popular, te has hecho viral, ¿sí? Hay que decirlo, la verdad, y ha sido todo a raíz de que lo colgabas, pues sin ningún tipo de interés, ¿no? Colgabas las imágenes y los vídeos en tu perfil de Instagram, que se llama, para quien quiera visitarlo, se llama Plastimán Canario, en el
y
que...
en el Facebook.
Y en el Facebook también. Y además, lo colgabas con el ánimo de concienciar a las personas, ¿no?
¿Sí?
Y poco a poco te fueron contactando pues algunos empresarios y gente anónima que quería colaborar contigo. ¿Y qué fue lo que te dieron?
Buf, me han dado de todo, porque yo cuando fui allá abajo eso de Garza, me vi y digo, buf. Y claro, yo lo único que les pedía, que se los pedía al ayuntamiento, es que me ayudara con bolsas, guantes y agua, que era lo básico, pues... La gente empezó a llamarme, después del confinamiento, que han estado empresas encerradas, y los veo que me ayudan, que aunque sea para ellos una bobería, lo menos dos paquetes de bolsa y dos pares de guantes, para mí ya es mucho, y esas cosas pues me han motivado más, la gente también me ha ayudado un montón, y después de eso ya me han estado dando rastrillos, que si camisetas, que si refresco, que si palas, sachos y... Pero yo lo básico que siempre pedía es guantes, bolsa y agua. Porque estamos aquí en Canarias y aquí hace una calufa que no lo vea y...
Sí, la verdad que hace mucho calor y hay que refugiarse. Y además, también tengo entendido que cuando haces batidas, por ejemplo, cuando vas a playas o concentras a gente en la costa de Taliarte, pues sí que pides a todo el mundo que vayan con sus mascarillas, con sus guantes, dices de jardinero también, por si tienen para no mancharse las manos o incluso para para coger. Pues si cuando vayas a coger plásticos que son muy duros o incluso que se han encontrado de todo, se han encontrado barrotes y se han encontrado de todo.
Hasta baterías enterradas me he encontrado en un barranco.
Claro, y mi siguiente pregunta era, ¿qué es lo más curioso que te has encontrado? ¿Qué es lo más alucinante que te has encontrado?
Pues el otro día, sin ir más lejos, me encontré un bote de leche de la marca Sandra, que siempre me gusta estar mirando la fecha, no siempre aparece la fecha, y era de la fecha del 97.
Del 97, qué barbaridad.
Ya son 23 años mínimo que no se ha limpiado esa zona, aquí en el barranco La Longuera.
Y Cristo, esto también es un poco lo que tú haces, empezó como un hobby, empezó prácticamente porque te pusieron en ERTE, ¿no?
Sí, claro, me pusieron en ERTE y vi que eso lo digas.
Y
crea la página y yo colgaba ahí por donde iba a ir, y el que iba bien y el que no también, yo no espero por nadie, yo iba solo, claro. Y me va uno,
bueno, con
dos,
tu perro,
tío,
con tu perro Cholo,
sí,
el Cholo,
mi perro
que
Cholo,
también
sí,
es conocido
también, verdad, el pobre.
Y ahora pues que
me iba.
Claro, a mí me impresionó, si te parece bien, un vídeo que pusiste en Instagram, en tu perfil, en Taliarte, en el que vamos a escuchar un fragmento, a ver si lo puedes escuchar, que eres tú, estás tú en estado puro. A ver si lo puedes escuchar.
Si no se puede, señores. Lo que no se puede es que el cabildo del ayuntamiento no venga nadie por aquí a ver la mierda esta, que hable conmigo y yo le digo dónde está, ¿vale? Así, dátela aquí. ¡Salud! ¡Mira esto, niño!
Bueno, para quien no lo escuche, estás con un martillo, estás con una barra, y lo que estás quitando de las rocas es alquitrán.
Sí.
Y eso te llamó mucho la atención, ¿verdad?
Sí, porque yo he ido a esa zona a limpiarla por lo menos 20 o 30 veces, y nunca me hubiera fijado. Y la otra vez me di un bañito por ahí, porque hace una calufa buena, me di un bañito y me quedé mirando y digo, yo, y estas piedras aquí incrustadas y el plástico aquí, digo, qué raro esto, porque hay un palo, empiezo a dar ahí, digo, coño, si esto es alquitrán, y el otro día fuimos a la garita también, y hay otra zona ahí en la garita, chus, que no sé cuántos metros cuadrados será eso, pero hay un buen callo allí también de alquitrán. Que por eso es lo que digo yo, que yo no sé por qué, vale, sí, limpian las playas eso, pero yo nunca he visto a nadie de las instituciones, cabildo, bueno, ayuntamiento, o que técnicos, no sea, limpiar la zona de riesgo.
Pues la verdad que lanzamos este mensaje para que, por favor, intenten limpiar, ¿no? Porque no solo hay que limpiar lo que se ve, sino al final es lo que no se ve, ¿no? Que esto es algo, un mensaje que también lanzas mucho. Cristo, ¿qué te parece si emplazamos a los oyentes que nos estén escuchando, a los que quieran colaborar, a alguna otra batida que vayan a hacer de limpieza? ¿Cuándo es la próxima? Parece que
Barranco La Roya. Y el sábado tengo otra, que es la séptima ya otra vez, en el Barranco Sábado en La Longuera, el sábado.
Pues
de 9 a 1 estaremos los dos.
Vale.
Y cada uno elige su horario. Si quiere ir de 9 a 9 y media, pues de 9 a 9 y media. Si quiere ir de 12 a 1, pues de 12 a 1. Como digo yo, todo suma, ¿eh?
Todo suma. Y también pues recordarle a las personas que quieran acudir que hay aforo, que tendrán sus mascarillas, muy importantes, no para tirarlas, sino para ponerlas.
Sí, yo siempre pongo, porque como me he estado dando cosas, pues yo siempre pongo que les doy el agua, bolsa, guantes, mascarilla, el desinfectante y algunas herramientas, que es lo que me han dado la gente, pues yo se los proporciono a ellos, que lo único que pido es que vayan con unas ganas, como 7 media horas o 4 horas, que yo se les facilito las cosas para que puedan limpiar lo que quieran.
Cristo, ha sido un auténtico placer, Plastimán, como te conoce, Plastimán Canario. Ya saben que pueden acudir a las redes sociales, ha sido un placer, y a ver si me animo y también ayudo a limpiar la costa, que me encantaría.
Vale, mire, yo más bien le estoy pegando caña a los barrancos.
Pues a los barrancos, pues entonces iré con los barrancos un día, lo prometo, que dicho queda.
Vale, te cuidado que esto queda grabado, ¿eh?
Ya, lo sé, por eso lo digo. Un placer, vale. Que tenga buen día, Cristo.
Gracias.
Y gracias por la labor.
Un beso.
Adiós, gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como saben, todos los días les traemos algún consejo saludable, alguna noticia saludable para que ustedes lo lleven a cabo. ¿Qué nos traes hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de nadar, una actividad muy propia del verano. Entre otros, produce un bajo impacto sobre los huesos y articulaciones. Al sumergir nuestro cuerpo en el agua para la práctica deportiva, este pesa menos, se rige por el principio de la flotabilidad y no recibe el impacto del asfalto superficie dura. También se logra una mayor flexibilidad y elasticidad. Quema grasas en óptimas condiciones y según la intensidad a la que se practique, con la natación se pueden quemar entre 500 y 600 calorías por hora. Ayuda a combatir enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o el colesterol. Hacer un ejercicio aeróbico mejora el sistema respiratorio y aumenta la capacidad pulmonar. Tiene muchos beneficios neuronales y cognitivos y también respiratorios. La natación mejora el consumo de oxígeno hasta un 10%, puede impulsar la sangre hasta un 18% más.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
ayer conocíamos que en los últimos 12 meses se han cobrado al menos 357 vidas, el triple que el mismo periodo de 2019, según los datos facilitados por la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones. Esto ha sido en la Ruta Canaria. Para ello vamos a hablar con Juan Carlos Lorenzo. Él es el coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Unos datos alarmantes, ¿no?
Sí, son alarmantes y no por conocido menos dramáticos. Es decir, sabemos y la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, a través de su programa de migrantes desaparecidos, pues realiza balances anuales y los balances son súper desalentadores con respecto a los datos. Solo certifica que la ruta canaria, la ruta de tráfico occidental hacia Canarias, para poder llegar a un país seguro en el contexto europeo, es la ruta más peligrosa del mundo. También por encima de las patios que se establecen con respecto a otros lugares o otros puntos de partida en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y además, estamos hablando siempre de una serie de datos que son subestimaciones, que es al menos lo que nos consta que se ha producido. Desgraciadamente, nuestra intención es que el contexto es mucho más dramático de que conocemos a través de estas cifras.
Juan Carlos, disculpe, antes de seguir, ¿podría acercarse un poco más al teléfono? Que le estoy como perdiendo la voz, si no le importa.
Venga, ahora me escucho mejor.
Sí, ahora perfecto. Además, como ya sabemos y hemos hablado bastantes veces, este drama humanitario parece que no cesa, ¿no? A pesar de que estamos en una pandemia mundial y a pesar, pues, de un montón de factores, ¿no? Que quizás parece que el mundo se ha detenido, pero la realidad es que este tipo de personas que intentan buscar una vida mejor fuera de su país, pues parece que va a seguir incrementándose. ¿Cómo podemos solucionar este asunto?
Es cierto, yo creo que lo he definido muy bien. Es decir, la situación de pandemia COVID-19, una pandemia a nivel mundial, con los estragos que está generando en la fragilización o en la fragilidad y precarización de los créditos de vida, no ha desincentivado las migraciones. No olvidemos que son desplazamientos forzados de personas, posibilidades de empobrecimiento, situaciones de persecución, y eso sí que no ha parado, desgraciadamente. En Canarias hemos experimentado desde septiembre del año pasado hasta la actualidad un incremento significativo y sostenido, una intensidad increíble en el número de personas que llegan a través de costa, y es difícil buscar solución a una realidad de este tipo. Podemos analizarlo desde diferentes planos, una dimensión mucho más inmediata, de qué manera afrontamos una acogida con garantías y con otro tipo de alternativas para evitar que la gente se estanque, la gente pues se coloque en una situación de pasividad en el que las oportunidades en territorio canario son escasas y no las pueden y prácticamente no las van a poder llevar a cabo. Y por otro lado, de qué manera afrontamos o cambiamos nuestras ópticas con respecto a la realidad migratoria para afrontarlo en un contexto mucho más solvente, un contexto en el que mucho más constructivo y siempre en clave de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos que las migraciones no es un hecho regional, no es un hecho estatal, es un hecho europeo, estamos hablando de un contexto mucho más amplio, un contexto en el que el Pacto Mundial para las migraciones pues tiene que ser puesto en marcha, porque no solo basta ratificarlo, y hablamos de vías legales y seguras que evite que las personas se jueguen la vida en un viaje internacional a través del mar. Migraciones seguras, ordenadas, legales, digamos que debería ser el camino de cómo afrontar una ley de este tipo, pero es algo a veces tan difícil de abordar por parte de los estados y demás, que se está convirtiendo desgraciadamente en una antilegia.
Hay mucha gente que se pregunta por qué ha aumentado la ruta atlántica, que se le llama, si hay algún factor o alguna imposición por parte de otros países, o es simplemente el ciclo que se lleva, ¿no? El ciclo natural, y al final hay gente que está detrás, que mafias, ¿no? Que también lo hemos hablado en alguna ocasión, pues que son los que empujan, ¿no? A llevar esta ruta. ¿Hay algo que debamos saber o incluso que ustedes hayan detectado?
Es algo sabido, o sea, detrás de las mafias están las situaciones de empobrecimiento, la falta de horizonte vital, los mecanismos de vulneración y violación de derechos, la falta de situaciones de persecución que hace que la gente tema por su propia vida. Eso es lo que está detrás, esas situaciones que hacen que la gente se desplace de manera forzada. El por qué ese incremento en la ruta del África Occidental, la ruta atlántica, la ruta canaria, que se le llama, pues Seguramente hay diversas explicaciones y una de ellas puede ser también la presión con respecto al control de frontera que se está desarrollando en todo el Mediterráneo. Eso hace que la gente no deje de desplazarse y siga buscando espacios para poder salir. Las mafias juegan un papel fundamental, evidentemente, para canalizar la necesidad, la frustración, la desesperación de las personas que tienen necesariamente que desplazarse. Entendemos que el tránsito marítimo, por ejemplo, desde el África Occidental hacia Canarias, sabemos de los riesgos, sabemos del dramatismo que genera, sabemos de las grandes dificultades y de que es una ruta muy peligrosa y muy, muy lamentable en suceso, pero la gente no deja de usarla. Deberíamos preguntarnos el por qué.
En cuanto a estos últimos acontecimientos, sobre todo en la isla de Gran Canaria, como por ejemplo, pues ese traslado de migrantes de un espacio a otro, o incluso pues migrantes que llegaron en embarcación y estuvieron hasta casi 80 horas a ras del suelo en un muelle, ¿no? Sin encontrarles pues un lugar habitacional temporal. Ustedes han rechazado totalmente pues este tipo de actuaciones. ¿Qué podemos hacer para intentar que esto no vuelva a ocurrir?
Nos parece lamentable. Lamentable y doloroso porque digamos que no respetamos la dignidad mínima que cualquier ser humano pues merece. El mantener a las personas en título de los esfuerzos de las administraciones públicas para encontrar espacios de acogida adecuados, relativamente estables para poder desarrollar esta acogida en cuarentena, más aún en una situación como la actual de pandemia COVID-19, es manifiesta, pero también igualmente que es manifiesta ese esfuerzo, también el mismo es insuficiente. Es decir, creemos que se necesita el planificar mejor, el coordinarse mejor, incluso hasta explicar mejor la realidad. De esa manera posiblemente evitaríamos, al menos es el intento, percepciones equivocadas, percepciones que puedan rayar en el racismo, la xenofobia, percepciones que puedan de alguna manera distorsionar lo que es el mensaje de fondo, ¿no? Y es que qué sucede con las personas que se desplazan forzadamente y que no tienen ni el más mínimo horizonte vital o seguridad en sus países de origen. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Cuando explicamos, normalmente hacemos o podemos hacer que la gente comprenda, y cuando la gente comprenda relativamente es sencillo que empatice con las situaciones. De cualquier manera, ya no solo hay que trabajar en esas narrativas, en cómo articulamos un discurso con respecto a la realidad migratoria, un discurso mucho más constructivo y no tan accidental como lo estamos viendo, y por otro lado, de qué manera, desde el punto de vista operativo, tenemos esa estructura estable, coordinada, con capacidad de predicción para poder acoger con garantías a las personas y con dignidad, y por otro lado, el introducir nuevos elementos. Solo dimensionando el número de plazas de acogida, posiblemente no afrontemos con garantías la realidad migratoria que experimenta Canarias ni cualquier otro lugar del mundo. Tenemos que buscar otras alternativas. ¿Qué sucede con las personas que son inexpulsables? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las mantenemos en la pasividad, en un entorno de isla grande, de cárcel grande, que como puede ser una isla? ¿O permitimos de alguna manera que puedan acceder a algún tipo de oportunidad cuando facilitamos el tránsito migratorio a sus redes de apoyo, a otras entidades sociales en territorio peninsular e incluso en otros países europeos? Si una persona es inexpulsable, no tiene ninguna oportunidad en un Estado como el español, salvo que recurran 3 años por la figura del arraigo social. ¿Queremos dejar a las personas en esa situación de vulnerabilidad y de exclusión social? Es una pregunta a reflexionar para poder actuar.
Y además, ya por último, me gustaría preguntarle, pues vivimos momentos de tensión, sobre todo en el municipio sureño, donde un grupo, pues como bien sabe, de personas, pues se quejaban por falta de información, según lo que apuntaban, del traslado de unas personas a otras instalaciones. No sé cómo lo han valorado ustedes, si creen que ha sido una falta de comunicación tremenda por parte de la delegación o que se vio claramente pues que había gente pues con pensamientos xenófobos y racistas.
Yo creo que simplificar la valoración o el análisis de una situación como esta, ser racista o no, yo creo que es una cuestión que podría correr el riesgo de caer en el anecdotismo. Entendemos que esto es mucho más profundo, en el que una reacción desproporcionada que no justificamos de ninguna de las maneras, también se ha visto de alguna manera generada porque nos informa, porque las decisiones se adoptan y no se comunican, y porque quizás no tenemos esa labor o esa visión pedagógica a la hora de explicar lo que vamos a hacer. Nosotros entendemos que si explicamos las cosas, tenemos una oportunidad de que la gente las pueda entender. Y la acogida no se realiza en un edificio ni lo realiza una entidad, se realiza en un contexto de un barrio con vecinos y vecinas que de alguna manera también tienen derecho a conocer qué es lo que va a suceder en su entorno, y más en una situación están, digamos que están a flor de piel o emocionalmente, y no solo emocionalmente, sino también materialmente, tan frágil y tan precarizada como la que está viviendo la ciudadanía canaria, por ejemplo, en particular en este momento de pandemia COVID-19. Es decir, tenemos que explicar las cosas para que las cosas se puedan entender. Entendemos que es una parte de la ciudadanía que ha reaccionado en un momento dado, en este contexto, de una manera, a nuestro modo de ver, desproporcionada, pero no nos quedemos con el flash, sino con el asunto de fondo. Es decir, de qué manera nos coordinamos con las corporaciones locales, con la propia comunidad, para que las acogidas se puedan hacer con total garantía. No solo con respecto a las cuestiones materiales o a las circunstancias materiales de esa acogida y las circunstancias sanitarias de esa acogida, sino también con respecto a la percepción y a la gestión de la misma por parte de un entorno del entorno de la propia comunidad.
Al final son factores, ¿no?, que se unen y que tenemos que ser muy cuidadosos y saber cómo transmitir el mensaje, porque muchas veces pues llevamos inconscientemente, no digo que haya sido conscientemente ni que sea justificable, pero llevamos a este tipo de situaciones que no llevan a nada, ¿no?, sino a crecer el odio, ¿no?, entre las personas.
Sí, de alguna manera genera diferencias, genera abismos que pueden ser difícilmente salvables. Por tanto, evitemos generar esos abismos, construyamos un discurso inclusivo y no un discurso excluyente, y ahí yo creo que estamos todos vinculados y todos somos responsables del mismo. Las administraciones públicas en cualquier rango de la interadministrativo, desde la diferente descentralización administrativa, ya sea la misión del Estado, la regional o la local, la propia comunidad, los vecinos y vecinas, entidades sociales que participamos en este contexto, y los medios de comunicación a la hora de poder transmitirle mensajes negligentes, mensajes populistas, generan una percepción desproporcionada que genera incidentes. Yo creo que eso está más que estudiado. Por tanto, intentemos cambiar esas narrativas que también seguramente suavizan y facilitan ¿no? todo lo que son los procesos de acogida y los procesos de inclusión social, en líneas generales, no solo en cuestiones migratorias.
Claro. Juan Carlos Lorenzo, veremos a ver si buscamos soluciones a este drama humanitario que no deja de serlo y por fin pues se pueda intentar paliar esta situación que la verdad que está dejando cifras escalofriantes y que tenemos que intentar paliar, ¿no? Porque, como bien apuntado, no deja de ser un drama humanitario y muy complicado que estamos viviendo hoy en día y sobre todo para las personas que llegan, ¿no? Para intentar buscar un futuro mejor. Muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buena mañana.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Las 12:38, saludamos a Josué Íñiguez, él es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que la policía local va a reforzar el control en las zonas de esparcimiento para velar por la salud pública. ¿En qué consiste exactamente este nuevo dispositivo, concejal?
Bueno, pues se trata de volcar todos los esfuerzos que hace policía local normalmente en un dispositivo de verano en hacer cumplir las medidas del coronavirus. Quizás el elemento más llamativo, que ya fue presentado hace un mes más o menos, es el uso que estamos dando al dron, que es una unidad que se diseñó para otros usos, pero que ahora básicamente está trabajando en localizar desde el aire aglomeraciones de personas, puntos peligrosos de contagio, para que las unidades en tierra puedan después disolver esas aglomeraciones e ir a obligar el uso de mascarilla, advertir a la gente, etcétera.
Uh-huh. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Porque estamos viendo estos últimos días que Gran Canaria pues ha aumentado los casos no positivos, e incluso los jóvenes, y aprovechando también que usted es el concejal de Juventud, pues me gustaría saber qué acciones podemos hacer o cómo podemos desde las corporaciones, en su caso desde su concejalía, pues inculcar o recordar a los jóvenes, a los más jóvenes, a que utilicen las mascarillas.
Bueno, no soy concejal de Juventud, aunque sea algo joven, pero sí trabajamos coordinadamente con la Consejería de Juventud. Efectivamente, exacto, ellos están diseñando una campaña de concienciación de lo que supone el uso de la mascarilla, el hidrogel. Yo digo que ser héroe hoy sale muy barato, porque poniéndonos una mascarilla y usando hidrogel podemos salvar muchas vidas. Y es, creo que la inmensa mayoría de las personas, de los ciudadanos, han captado ese mensaje, y hay una minoría que no. Entonces se trata de, a través de campañas de concienciación y también desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando llega el momento de utilizar esas medidas coercitivas, de poner una sanción, pues ponerla cuando corresponde. Pero, como decías tú, es entre todos hacernos ver y hacer ver que poniendo las mascarillas, que es un gesto a veces un poco incómodo, vamos a salvar una vida. Entonces, si lo pones en una balanza, pues te pones la mascarilla.
Eso, desde luego, no sé si ustedes también tienen pensado en materia de seguridad, inculcar o incluso pues lanzar otro tipo de campañas para reforzar esta seguridad, o cuál va a ser el dispositivo exactamente que van a hacer, aparte de los drones.
Bueno, pues el dispositivo lo que hace es implementar la vigilancia y seguridad en las playas, en los puntos más turísticos, más calientes, y en las zonas comerciales, con presencia de patrullas de policía local a pie, vigilando el uso de la mascarilla, advirtiendo primero en una vertiente pedagógica, educativa, de advirtiendo a la gente, diciendo, mira, hay que ponerse la mascarilla cuando no se cumple la distancia de seguridad, y cuando llega el momento, pues sancionar. Estos dispositivos, además, los hacemos coordinadamente con otros cuerpos policiales. Por ejemplo, ya hace un par de semanas, dentro de esta misma campaña de control del coronavirus, tuvimos una acción conjunta con la Policía Canaria en Vegueta, en un jueves, que sabemos que es un punto caliente de aglomeración de gente joven, pues para evitar los botellones que podrían ser focos de contagio, y para que la gente, cuando no se cumplan las medidas de seguridad de distancia social, se pongan la mascarilla. Y también lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo luego el verano, pues con Policía Nacional, por ejemplo.
Y no sé si también tienen pensado, yo sé que están reforzando, llevan desde la desescalada, incluso incorporando nuevas medidas para intentar que frenar esta propagación, ¿no? Y sobre todo recordar a todos los residentes, no solo, y también turistas que acompañan o que quieren visitar nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, recordar estas medidas. ¿Tienen pensado ampliar o en vez de ir solo a las zonas de la gran afluencia, pues aumentar esa vigilancia en otros puntos del municipio?
Tenemos el plan cubre no solo las zonas, digamos, más tradicionales, playa de las canteras, incluye todas las playas, incluye Mese López, Triana, Chamán, Tamaraceite, Siete Palmas. Es el plan específico COVID, más allá de la vigilancia normal en toda la ciudad, se extendió no solo a los puntos más tradicionales del verano, sino precisamente, como indicas, nos fuimos más allá. Por primera vez en muchos años se incorporaba, pues, la zona comercial de Tamaraceite a ese dispositivo especial de verano, por ejemplo, ¿vale? O al patrullaje a pie en Siete Palmas. Bueno, más allá de las labores de distrito normal, de la policía, del trabajo normal de todo el año. Precisamente buscando eso, cubrir otros puntos de la ciudad. Y ahora, pues, con los nuevos datos que nos van suministrando las autoridades sanitarias, pues poniendo mucho el acento en intentar localizar fiestas privadas, en vigilar locales de ocio nocturno, que es donde parece que se están produciendo más focos de contagio. Entonces, también un poco el trabajo policial es amoldarse a la realidad que estamos teniendo en cada momento para ser lo más efectivo posible. Presentamos un dispositivo que iba de julio a octubre. Sí. En octubre se modificará porque vamos menos a la playa y vamos más a otros sitios.
Algunas personas están insistiendo en que los contagios que se están dando aquí en las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que ahora mismo pues los casos activos es uno de los municipios donde mayor casos tienen activos, se debe sobre todo al ocio nocturno y también a las terrazas. No sé si ustedes también tienen pensado reforzar el control precisamente en esa zona.
Es todo ese sector es el que estamos redoblando esfuerzos, como decía, no solo nosotros, sino buscando la coordinación con otros cuerpos. Es donde estamos volcados más, junto con la playa, precisamente, porque sabemos que son las zonas más sensibles. Uh-huh. Ahora bien, vamos un poco a lo que nos va diciendo también las autoridades sanitarias. Ayer el consejero de Sanidad nos hacía una solicitud a los ayuntamientos a colaborar. Vamos, faltaría más. Esto es una cosa que vamos a atajar entre todos. Y iremos un poco, pues, también donde las autoridades sanitarias, que son los que tienen esa visión global conjunto de la realidad epidemiológica que tenemos, pues eso, reforzando los puntos de vigilancia. Pero los fines de semana, terrazas, locales de ocio.
sobre todo insistir, ¿no? Y hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y sobre todo pues que puede ser sancionados, ¿no? Porque hasta ahora creo que hay 646 denuncias, si no me equivoco.
Sí, unas 700 multas en lo que llevamos de prácticamente un mes de campaña especial coronavirus. Llevamos unas 700 multas principalmente por el no usar la mascarilla cuando la normativa lo obliga, porque no se cumple la distancia social.
Uh-huh. Insistir mucho en eso, ¿no? No que se hace por sancionar, sino simplemente por intentar prevenir y sobre todo para que la gente no se contagie. Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Y de Las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta Telde. Saludamos hasta ahora a José Juan Florido. Él es policía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que estamos preocupados, como bien hemos apuntado, pues que parece que todavía hay gente que no es muy consciente de las normas que tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, el uso de mascarillas en la calle. Y Telde pues ha puesto manos a la obra y está sancionando, ¿no?, a aquellos que incumplen.
Sí, así es. Desgraciadamente, la irresponsabilidad de grupos de personas está haciendo que, en este caso, las policías pues aplicamos la norma para proceder a las sanciones cuando incumple todas las medidas preventivas, y una de ellas pues por sí es la de no poseer la mascarilla cuando están en, no puede guardar la distancia.
¿Qué debemos transmitirles a la población que nos esté escuchando?
Hombre, yo sobre todo el primer mensaje lo aplicaría en responsabilidad. No nos olvidemos que todo lo que cojamos en el exterior, vía pública, luego lo trasladamos a los domicilios. Entonces, por la propia familia, por la propia integridad, responsabilidad. Allá donde haya responsabilidad, todo va a ser positivo. Entonces, sobre todo es eso, cumplir las medidas, poner las mascarillas y, sobre todo, evitar, que es lo que estamos observando, los grupos y, sobre todo, gente de corta edad, gente joven, agruparse para en este caso incumplir todas las normas, y es lo que está conllevando a las sanciones correspondientes.
¿Qué tipo de sanciones son las que más están poniendo en Telde?
Sí, sobre todo ahora mismo la sanción que más se está aplicando es la no utilización de la mascarilla cuando no se guardan las medidas, y en este caso pues conlleva con 100 euros de sanción, y hemos tenido la obligación de tener que aplicar esta medida para intentar corregir aquellos comportamientos de los grupos de personas irresponsables que están haciendo, o que son vías de posible contagio, o que esto siga aumentando. Entonces, la policía, en este caso, hemos tenido que aplicar la norma y tener que pedir sanciones.
Y además, ya por último, ha habido un incremento precisamente en los jóvenes. Ustedes, además, han formulado la denuncia contra 35 jóvenes por no respetar el distanciamiento social. ¿Qué está fallando?
No, ya le corrijo en la cantidad, son muchas más, casi que estamos ya rondando casi el centenar.
Pues qué barbaridad.
Sí, sobre todo estamos apreciando, y es un mensaje que queremos transmitir, sobre todo a la familia, que intente educar para evitar, porque los mayores infractores son grupos de jóvenes, donde están haciendo uso de los espacios públicos, interiores de parque o zonas donde puedan esconderse, digamos, un poco, para reunirse y ahí incumplir todas las medidas. Ahí estamos indagando y estamos ahí haciendo hincapié y sancionar toda aquella infracción que se vea, pues, para intentar erradicar esto.
Pues sobre todo hay que dejarlo claro y hay que hacer un llamamiento para que sigan las normas. José Juan Florido, muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y ahora, a este mismo momento, está hablando Ángel Víctor Torres en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, y vamos a escuchar el sonido precisamente de esa rueda de prensa posterior.
Y por tanto, a día de hoy, 13 de febrero, anunciamos que Canarias sigue siendo de las comunidades más favorables. Sin embargo, el índice acumulado en el último mes se ha multiplicado en el conjunto de nuestro país por 6. Y en Canarias, en las últimas semanas, se ha multiplicado por 3. Hace 2 semanas, estábamos con un índice de 7 personas positivas por 100.000 habitantes, ahora estamos en 22. Y siendo buenos datos frente a otras comunidades, queremos seguir siendo una comunidad que tenga datos favorables frente a la pandemia. Y por ello, y ante la situación de los últimos días, especialmente desde este fin de semana hoy, hemos convocado este Consejo de Gobierno Extraordinario. Como saben, tenemos los datos que hoy se conocerán de los brotes que hay en Canarias. Son 28 brotes, la mayoría de ellos son del ámbito social y la mayoría de ellos ubicados en la isla de Gran Canaria. Social, familiar, festivo, de ocio, es donde se producen en estos momentos los brotes. Hasta el punto de que las personas afectadas son en Gran Canaria, isla más afectada de todas, un 95% son personas con menos de 30 años, un 85% en Tenerife y en otras islas. Por tanto, estamos hablando de que afecta fundamentalmente a la población joven, que son los que en estos momentos se están produciendo en ese sector de edad mayores contagios. De hecho, el brote más importante, porque son 60 positivos, se ha dado aquí, en la isla de Gran Canaria, se ha dado en un ambiente festivo, en la zona de la capital, que aglomera varias discotecas, tres discotecas, 60 positivos. Por tanto, ante estos hechos, y porque queremos seguir siendo de las comunidades más favorables, hoy hemos tomado una serie de decisiones que se van a plasmar en el Boletín Oficial de Canarias y que la voluntad es que entren en vigor a partir de mañana. Tenemos que perseguir los lugares, los ambientes y los sitios donde se están produciendo mayores contagios. Y creo que es muy gráfica la siguiente explicación. Hablamos de las tres Cs. La C de cercanía, de concurrencia y de cerrados, de espacios cerrados. Es decir, se está produciendo esta contagiosidad donde hay mucha gente, concurrencia, donde la gente está pegada, cercanía, y especialmente donde no hay suficiente ventilación y espacios cerrados. Y son las tres S, repito, que tenemos que perseguir. Y fundamentalmente en dos ambientes, el ocio y las reuniones sociales y familiares. El ocio, que mucho de ello es en espacios cerrados, y los encuentros que pululan en el mes de agosto, en verano, en el que se juntan distintas personas en ambientes sociales y familiares. Y ante ello, y para poder mantener los datos que teníamos en las semanas anteriores, vamos a retomar el acuerdo que aprobó el Consejo de Gobierno el 20 de junio y entró en vigor el 21 de junio con respecto al ocio nocturno y a las discotecas. Es decir, volveremos atrás. Volvemos a entonces, porque es evidente que es uno de los sectores que precisa de esta marcha atrás para conseguir datos mejores frente a los que tenemos en estos momentos. Con respecto a las reuniones sociales, impondremos en el documento que irá a boletín que hay un máximo de 10 personas en estas reuniones, en el interior y en el exterior. Cierto que no podremos entrar en las casas para vigilar si realmente no hay más de 10 personas, pero queremos hacerlo desde el plano legislativo y sancionarlo si así se produce, apelando a la necesidad de que esto se cumpla por parte de las familias canarias. También vamos a incluir en este acuerdo de gobierno que no se pueda fumar en los espacios abiertos si no se mantienen las distancias. Y aunque no es una imposición que nos trasladen los servicios sanitarios, ni salud pública, ni el comité científico, la mascarilla será obligatoria en los espacios abiertos a pesar de que haya distancia. Es decir, será obligatoria en todos los espacios. Quiero ser también claro en mi intervención, dirigiéndome a quienes en estos momentos están siguiendo en directo esta comparecencia, o los que los verán, en las próximas horas. A la población joven, que no son invencibles, que cualquiera puede acabar en un hospital y morir, que son los que en estos momentos más están siendo contagiados y que más pueden contagiar por la capacidad vírica que tiene una persona joven, que no tendrá patología, pero que está en contacto con personas vulnerables, que son el 95, el 85% de los que se están contagiando en Canarias. Si la implicación de los jóvenes, no caminaremos en el sentido correcto. Lo bien que hizo Canarias el confinamiento tiene que reproducirse en un desconfinamiento y en una vuelta a la normalidad ejemplar, y de nada servirá que prohibamos las fiestas patronales, que no tengamos el pino o la candelaria, que no haya bajada de la Virgen de la Palma, que no tengamos la rama, y que los jóvenes se reúnan en las azoteas, compartan las copas, se abracen y se besen sin saber de dónde vienen, porque eso potencial y realmente significa mayor contagiosidad. Apelamos a una masiva presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, para concienciar a la población joven de lo importante que es su compromiso responsable. Responsable. La responsabilidad va en la persona. No se discrimina en edades. Se es responsable a los 15 como a los 80 años, o no se es. Y por tanto, a las personas que en estos momentos están disfrutando de un verano y quieren disfrutarlo de la manera más saludable posible, les tengo que decir que si no cumplimos las normas, y por supuesto que vamos a intensificar el cumplimiento de las mismas, con todos los mecanismos sancionadores posibles, con una relación directa con los ayuntamientos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, si los jóvenes, las personas que no cumplen estas normas, no se colocan al lado del sentido común, lo va a pagar la salud y la economía. Lo van a pagar ellos y ellas, o las personas a las que quieren, pero también lo va a pagar la sociedad canaria en su conjunto. Y por tanto, es imposible caminar si no hay una responsabilidad individual y social como la que tuvimos durante las durísimas semanas a las que no queremos volver, en las que hubo confinamiento, angustia, miedo y muerte. No queremos volver. Y no es previsible que se vuelva si retomamos lo que bien hicimos en las semanas anteriores. Haremos también nuevas medidas. Vamos a cribar de nuevo todas las residencias, igual que hicimos en su momento, sector vulnerable, y por tanto cribaremos a todos los usuarios, más de 14.000 que hay en las residencias de mayores de Canarias. Intensificaremos también el rastreo para tener el seguimiento mayor de cualquier contagiado o sospechoso que tengamos en Canarias, y como digo, intensificaremos todas las medidas que sean precisas, redes, televisión, radios, medios de comunicación, para, repito, seguir siendo una comunidad que tiene datos favorables, que depende de muchísimas cosas para su futuro, que somos de las regiones más castigadas cuando la pandemia llega a nuestra tierra y a nuestra globalización, porque dependemos en gran medida de la llegada del exterior, y hoy estas medidas aprobadas unánimemente en el Consejo de Gobierno serán reflejadas mañana en el boletín oficial para su aplicación con carácter inmediato. Y por supuesto, haremos un seguimiento de las mismas para tomar medidas más restrictivas o menos según caminen las próximas semanas la evolución de la pandemia en todas las islas. Y acabo con un ejemplo muy gráfico. De nada nos sirve que, por supuesto, vamos a prohibir cualquier acto de aglomeración que conlleve consigo riesgo para las personas. El gobierno de Canarias no las va a autorizar. Pero de nada sirve no autorizar estas fiestas patronales, estas fiestas masivas, estas fiestas festivas, estos actos festivos, perdón, si luego se va a la playa, si luego se va a las azoteas, si luego se va a zonas diversas recónditas y se comparten las bebidas, se actúa irresponsablemente, se está actuando riéndose quienes eso hacen de lo más importante, que es la salud y la vida de la gente. Y creo que hay que apelar con esta dureza en mis palabras a esa responsabilidad individual. Lo he repetido semanas tras semanas. Siempre dije que íbamos viendo la luz al final del túnel. Estamos hoy disfrutando de un agosto en el que podemos salir, ir a la playa, estar con nuestras familias, besar a las personas que queremos, que a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros maridos, estar con las familias, con los amigos, en una situación más o menos normalizada, pero con el riesgo real de que el coronavirus existe. Y ante cualquier movimiento, como se ha producido de aumento, hay que actuar con la contundencia de las medidas que hoy hemos llevado al Consejo de Gobierno.
Pues ya lo han escuchado, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quieren volver parar el ocio nocturno, imponer reuniones de 10 personas, no fumar en espacios abiertos y mascarilla obligatoria en todos los espacios, aunque se mantenga la distancia mínima la distancia mínima de 1,5. Ya no tenemos tiempo para más, volvemos mañana con más datos, mañana viernes. Y ahora escuchen atentamente el boletín informativo en nuestros micrófonos a partir de la 1:20 con más datos de Canarias y con todo. Muchas gracias a todos por estar ahí.